I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, Lord Prudiente, Lord COVID, ¿a quién trajiste hoy?
Mi compadre Alex Orbañanos, íntimo del América, mi compadre, tiene buena fuente en el Club América. Alex, bienvenido, hermano, de marca, claro.
Qué gusto saludarlos, amigos, todo tranquilo, afortunadamente, y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar un ratito aquí con ustedes.
Oye, la pregunta que todos nos hacemos ya entrando en materia, Alex, ¿Alejandro Orbañanos es sobrino, es hijo, es nieto, es amigo, es vecino de Raúl Orbañanos?
Sobrino, ya lo he dicho varias veces, pero bueno, creo que hasta que pasen muchos años seguirán haciéndome esta pregunta, pero bueno, es entendible, ¿no? Es entendible por el apellido y la referencia con Raúl, mi tío. Por ahí todos creen que es mi papá, pero no, es hermano de mi papá. Tengo una relación pues muy buena con él, hablo muy seguido. Y obviamente gracias a él me dediqué al medio periodístico y a los medios de comunicación, pero no es mi papá.
Oye, Alex, entonces me imagino, ¿no? La relación con Raúl fue muy estrecha, ¿no? A lo mejor decidiste tomar este camino, ¿no? Del periodismo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu infancia ver a tu tío ahí en los medios, todo eso, el rollo?
No, pues imagínate, increíble, porque me tocó la época en la que Raúl estaba en Televisa, en la época más, quizás más importante, ¿no? Que ha tenido Televisa Deportes, con el Perro Bermúdez, con Javier Alarcón, con Toño de Valdés, con Burak, con Wurbitz también, que por ahí ya al final ese es el que también hacía el relevo, con Beto Lati, en fin, una generación muy buena de periodistas, de comunicadores. Y yo crecí viendo a Raúl, a mi tío, en la televisión, en las Copas del Mundo, en las Copas Oros, en las Copas América, en las finales, todas las finales del fútbol mexicano. Bueno, pues siempre está Raúl Bermúdez. Entonces, para mí era increíble saber que esa persona era mi tío, era mi familiar. Y evidentemente desde ahí me llamó muchísimo la atención esto del periodismo deportivo.
Oye, Alex, ¿y a qué equipo le vas, pues?
Mira, de muy chiquito fui aficionado al Puebla. Yo nací en Puebla, mi familia, mi papá se fue a vivir a Puebla y a mí ya me tocó nacer allá, yo soy pipope. Y muy chiquito, pues yo no conocía más allá del Cuauhtémoc, ¿no? Entonces me iba a ver los partidos al estadio Cuauhtémoc, me hice aficionado de la franja, pero por ahí de los 8 años más o menos que ya empecé a entender un poquito cómo funcionaba, que me tocaron 2 descensos con el Puebla y dije, creo que aquí no voy a ser feliz, y ya tomé el camino de irme por el América. Esto ya fue como a los 8 años aproximadamente. Mi papá le va al América, mi hermano mayor le va al América, y bueno, yo siempre los veía pues festejar o estar pendientes del América. Yo estaba muy humilde con mi pueblita, siempre apoyándolo, pero creo que no era el camino correcto, y me ganó el irme por las Águilas del América. Fui aficionado, pues digamos que de hueso colorado, de los 8 a lo mejor hasta los 20, 21, por ahí, ya cuando empiezan los medios de comunicación, no es que se pierda el cariño hacia un equipo, pero sí, al estar ya en los medios, pues digamos que ese aficionado de hueso colorado y que todo lo externa y que lo festeja, pues desaparece un poquito, ¿no?
Yo creo que ha de ser difícil, ¿no? Separar un poquito tu afición, a lo mejor la emoción que produce, ¿no? El ser aficionado y ver a tu equipo con la cuestión esta profesional, ¿no? Que a veces tienes que decir las cosas tal cual y no puedes guardarte nada, ¿no?
Sí, es bien complicado. Muchas veces me acuerdo que siempre se ha dicho, ¿no? Ay, los de TV Azteca que siempre apoyan a sus equipos y los de Televisa, los televisos. Pero ya cuando estás en el medio te das cuenta que pues alguien tiene que ver por su bien, ¿no? No puedes estar deseando que te vaya mal en el trabajo. No me imagino por poner un ejemplo, a Martinoli, si fuera aficionado a la América, no me imagino deseando que llegue otro equipo que no sea Morelia o, bueno, en su momento Morelia, ahora Mazatlán. En fin, lo que quieren ellos es narrar la final, lo que quieren ellos es tener el partido. De este lado yo transmito a Pachuca en Marca Claro y en Claro Sports y a León, con las temporadas de Nacho Ambriz las anteriores. Obviamente dices, bueno, a mí que me funciona profesionalmente, pues estar haciendo cancha en una final del fútbol mexicano, nos van a ver todo México, va a ser increíble esa experiencia, y es por eso que creo que por ahí se pierde un poquito el corazón. No dejo de, pues, alegrarme cuando gane el América, porque afortunadamente es mi fuente. Si América avanza, pues yo sigo yendo a las conferencias, yo sigo yendo a los partidos. Si llega a la final, pues tiene mucha relevancia mi trabajo, porque estaré toda la semana investigando, yendo a las días de medios, etcétera. Entonces, veo mucho por mi trabajo, porque pues intento ser lo más profesional, y sí queda, la verdad, la playera del otro lado. No voy a mentir que si gana el América, pues me da gusto, ¿no?
Antes era complicado eso, ¿no? No veías a muchos analistas o comentaristas como que destaparse, ¿no? Como que Martinoli, García, como que llegaron hasta tener otra corriente y abrirse un poco más, ¿no?
Sí, son finalmente estilos. Hay algunos que hasta la fecha, pues, digamos que no muestran su afición de esa manera, pero ya creo que la mayoría, y es inexplicable, o digamos que es inentendible que diga alguien en los medios, no, pues es que yo no tengo equipo. Finalmente estás aquí porque te gusta el fútbol y porque le agarraste cariño desde muy chiquito y apoyabas y alentabas a uno de esos equipos. Todos sí tienen a sus equipos, algunos lo externan más, otros me considero que no lo externo tanto, pero tengo la fortuna, insisto, de cubrir al América. Como dicen por ahí, vivo del América. ¿Por qué? Porque es mi fuente, tengo que entregar notas y todo lo que yo hago prácticamente es de las Águilas del América, pero habrá otros que son mucho más aficionados y se van por ese lado, ¿no? El decir, bueno, yo soy periodista y al mismo tiempo, pues digamos que una especie de vocero de la afición, ¿no?
Oye, Alex, dos preguntillas. ¿En qué momento empezaste a cubrir al América y cómo lo has vivido? O sea, ¿sí te das tiempo para de repente dejar la cachucha de periodista y ser fanático, aunque sea un ratillo y medio a escondidas, o no?
Sí, claro. La verdad es que cuando no estoy en el estadio, imagínate, en el estadio me ha tocado y para mí está un poco mal visto en el estadio, en la zona de medios. Normalmente cuando América juega contra otros equipos, me ha tocado, ¿no? Que hace gol, digamos, Pachuca, y vino un reportero de Pachuca y lo festejan ahí en la zona de medios. Para mí eso no queda bien, ¿no? Porque finalmente tú vas a hacer tu trabajo, tú no vas como aficionado, tú no vas a echarte tus chelas y tus, digamos, botanas al estadio, vas a trabajar y para mí lo correcto sería, pues, en ese momento guardarte un poquito la emoción. Pero un domingo en mi casa que no me toca cubrir el partido, que estoy viendo al América, si hacen gol, pues sí me da gusto. Ya no tengo esa pasión de gritarlo y festejarlo y de comprarme playeras, insisto, pero sí me da gusto y mucho lo relaciono yo con el trabajo. Si a América le va bien, a mí me termina beneficiando porque la gente está interesada con el equipo, porque la gente está pendiente de qué es lo que pasa, cuál es la actualidad. Si a la América lo eliminan en liguilla, pues a mí se me acaba la chamba y ya no tengo mucho de qué buscar. Tengo que seguir en esto buscando noticias, información, dándole algo a la gente. Pero finalmente cuando tu fuente, que es en este caso América, le va bien, pues a ti también te acaba repercutiendo.
¿Cuál era la otra, güey? Ibas a preguntarle dos.
No, eso, que si se daba espacio para ser fan. Oye, pero si de repente sí le pides una fotillo ahí a... Si te encontrás a Cuauhtémoc Blanco.
Ah, bueno, Cuauhtémoc, no, bueno, güey.
Ahí sí se fíjate vale, que, ¿no? Sí se
fíjate
vale.
Fíjate que eso de las fotos lo he perdido, ¿eh? Sí, tendrá que ser alguien muy, digamos, top que me encuentre por ahí para atreverme a pedirle una foto. Hoy, y por ahí es un consejo que me dieron, cuando estés con alguien importante, más allá de pedirle una foto, busca que esa foto sea haciendo tu trabajo, ¿no? Yo tengo por ahí fotos entrevistando a Cuauhtémoc y para mí esa vale oro, más que una en el centro comercial de que me lo encontré, ¿no? Claro. Entonces, por ahí ese consejo lo he tomado muy bien. Cuando arrancas en este medio, pues sí, evidentemente ese filtro por ahí te cuesta mucho trabajo. Convives con los futbolistas, te los encuentras, algunos los conoces y estás muy cercano a ellos, que se pierde un poquito el filtro de periodista aficionado y te gana la tentación, ¿no? Y cuando entrevistamos a Ronaldo Nazario, que vino aquí a Claro Sports hace unos 3 años, que entró al Salón de la Fama, imagínate ese personaje que no, pues, para muchos es el mejor delantero en la historia. Para mí verlo en persona fue impresionante y lo perseguí hasta tomarme una foto con él. Lo curioso es que previo a eso yo jugué fútenis en el programa con Ronaldo, por ahí tuve oportunidad de participar en el programa y ahí no se me ocurrió decirle a alguien, oye, cuando le esté preguntando algo, tómame una foto, no sé, como que haciendo bueno, ya mi trabajo que hubiera sido para mí mucho más valiosa. En ese caso sí me valió el tema de la ética y fui corriendo a pedir una foto a Ronaldo, ¿no? Pero creo que cada vez busco que sea más por ese lado, que mis fotos valiosas hoy en día, digamos que si tengo un sueño es una foto con Cristiano entrevistándolo, que sería para mí lo máximo, lo que más puedo aspirar hoy en día, ¿no? Pues si me lo encuentro en la calle seguramente me costará mucho trabajo no pedirle una selfie, ¿no? No,
pues claro. Yo te voy a platicar una anécdota, mi querido Alex. Nosotros tenemos
una de tantas,
cerca de 4 años de estar acreditados por el club como un medio, bueno, como un medio acreditado, valga la redundancia, ¿no? Nosotros estamos en Monterrey, eso es lo que ha llamado la atención de muchos americanistas. Pero bueno, tenemos gente que nos apoya a cubrir y de vez en cuando vamos nosotros para allá, ¿no? Y aun y cuando somos un medio reconocido, no somos un medio realmente, somos una comunidad de aficionados que tiene esa particularidad de tener un acceso como un medio, ¿no? Bueno, te quiero platicar una experiencia que aquí mi compadre Samuel, estando en el túnel del Estadio Azteca, al terminar el partido, donde está toda la zona mixta y todo eso, pues bueno, el señor se puso en las vallas y al
después
pasar...
Después de una derrota.
Después de contra Necaxa, ¿verdad, güey?
Contra Necaxa.
Bueno, pasa Miguel Herrera y güey... ¡Miguel, vamos, échale! O sea, con su gafé de prensa y todo... Faneó mi compadre, y ahí nos declaramos americanistas de ultraderecha, compadre.
Es imposible mantener eso, Alex. Digo, en otras ocasiones aquí nos han regañado en varios estadios, sobre todo en el de Rayados, son un poquito más exigentes con eso que comentas, de que, oigan, ustedes están aquí por periodismo, pero yo creo que ya después de tantas veces como vamos por parte del club, ya hasta nos dan chance de que, oye, pues, vienen como aficionados. Sí vienen como medio, pero vienen como aficionados. Y estamos tratando de romper esa brecha, Alex, porque pues, si no se me va a desmayar un día que mi compadre tratando de ser serio cuando no es.
Yo quería preguntarte con esa anécdota, si has tenido alguna anécdota. ¿Cuál es tu anécdota más chida con el club? O sea, no tanto el periodista, sino la persona, ¿no? O sea, Alex, ¿cuál ha sido su experiencia más chida?
Híjole, qué buena pregunta, porque tengo muchísimas con América, afortunadamente ya son casi 5 años, yo creo, que cubro al equipo.
¿Desde
estoy
qué
muy
técnico?
Cercano. Me tocó justo los inicios de Nacho Ambriz, me parece, justo los inicios de Nacho Ambriz, si no me equivoco, y como experiencia, ¿cuál te podría decir? Tengo que pensarle bien, porque sí me han tocado varias, afortunadamente. Una negativa, por decirlo de alguna manera, fue allá en sus tierras cuando América pierde la final contra Tigres. Hacía un frío, pero impresionante, si no me equivoco.
Ahí estuvimos.
Final. Creo que esa sí fue la del frío, ¿verdad?
Sí, la del 25
de diciembre.
Esa mera. Entonces, bueno, lo que significaba que me fui a cenar con mi familia a Puebla. Pasé Navidad, pues, presencialmente, porque a las 9, 10 de la noche yo me fui a dormir porque mi vuelo salía a las 4 de la mañana del DF. Entonces, yo salía a las 2 de la mañana de Puebla. Llegas a Monterrey, todo un relajo. Y después me toca que hace el gol Edson Álvarez. Yo estaba hasta arriba en la zona de prensa. Y pues ya prácticamente lo di por terminado, ¿no? Entonces yo ya traía en mi cabeza meterme de volada a la cancha, los festejos, ver cómo iba a lograr meterme al vestidor para que pudiera tener ahí el digamos que reportando en vivo cómo se vivía en el vestidor. Y voy bajando la rampa ahí del volcán y me toca ver literal cuando voy bajando en la rampa el remate de Dueñas, fue Dueñas, ¿no? El que hace ese, sí, ese gol. Y bueno, pues ahí se me vino el mundo abajo. Dije, ¿y ahora qué hago? Porque mi plan era irme con el América y nos vamos a ir a tiempo extra. Yo ya estoy aquí abajo, ya no tengo a dónde irme. Esa fue, digamos, una negativa porque sí tenía muchas ganas yo de cubrir la victoria de América allá en Monterrey, entrevistar a los jugadores. Tengo mucho más acceso a ellos que a los de Tigres, ¿no? Entonces me tocó una cobertura bien complicada porque cuando pierdes la final, me tocaba a mí cubrir el América. Imagínate entrevistar a después de una final, estaba Peláez.
Y vaya final, al centenario, hermano, ¿no?
La Volpe, que me tocó por ahí preguntarle por Sambuesa. Le dije, oye, pues es que Sambuesa se hace expulsar, no sé qué. De milagro no me avienta el café porque estaba, pero molestísimo con mi pregunta. La Volpe ya iba caminando hacia el camión. Entonces es una experiencia negativa. Una positiva, la final de Cruz Azul del 2-0, que me tocó ahí los festejos 2018. En la cancha, que esa fue padrísima porque estábamos haciendo programa en vivo y pues yo, Diego Lainez en vivo y entrevistas y El Piojo y luego Bruno Valdés y luego Guido y luego Oribe y luego todos los que nos encontrábamos por ahí. Entonces esa fue una cobertura padrísima y creo que todo me ha tocado desde conferencias pues ahí extrañas con la Volpe que cuando fue.
¿Qué tal era la Volpe? ¿Qué tal es la Volpe para recibir entrevista y todo eso? Es medio especialón, ¿no?
Ah, mira, te voy a contar una con la Volpe para que, bueno, que me lo recuerdas. Ya acaba de llegar a la América, pues yo conseguí su teléfono, le busqué entrevista sí o sí.
Empoderado, compadre, empoderado, con sueños y todo en Cuapa, chinga.
Sí, él aceptó, me dijo que a todo dar, que ahí nos veíamos en Cuapa. Yo hablé con ese momento Paco Reyes, era el jefe de prensa, me dijo, bueno, pues ya quedaste con él, pues velo a buscar a su oficina, y yo llegué ahí afuera de su oficina, que es en la parte de antes donde estaban los trofeos de América, y no salía, y yo ahí con los nervios dije, pues ya se fue o no está aquí, en el canal pues ya tienes un poquito armado el programa en base a la entrevista que vas a tener con la Volpe, y pues de plano dije, bueno, lo voy a marcar. Ya le marco, hoy es más fácil, ¿no? Con los mensajes es un poco el contacto más rápido y menos, más informal. Y bueno, le voy a marcar. Y bueno, pues te imaginarás la Volpe contestando furioso de que quién era, que qué quería, que lo saqué de la regadera, que se estaba bañando. Y dije, madre, bueno, pues es que me dijiste aquí una entrevista y pues aquí estoy afuera. Y dijo, ya voy, no sé qué. Bueno, pues ya no estaba tan de buen humor ahí la Volpe. Cuando sale de bañarse ya todo perfumado, ya sabrán, con lentecito, camisa pues aquí a abajo del con el abierto los botones hasta el pecho.
True.
Sí, muy aquí galán el bigotón, y sale y me ve todo instalado ahí en la zona ahí para entrevistas. Y me dice, pero ¿cómo no era rápido aquí con un celular? Le dije, no, pues, ¿cómo crees? Vamos en vivo, no sé qué. Me dijo, no, yo ahorita eso no. Entonces imagínate.
¿En serio?
Tenerlo ya en el canal, ya les había dicho, ya tengo aquí todo, ya habíamos subido señal, ya estábamos listos para meter al vivo a la Volpe.
No es cierto.
Finalmente le dije, por favor, te lo ruego, son 5 minutos, te lo juro. Y dijo, bueno, ya, y pues medio molesto, y se sentó, y ahora el que no podemos parar era él, que lleva media hora y no dejaba de hablar y de atendernos así. Que son esos momentos tensos y bien incómodos que tienes a veces con los jugadores y con los técnicos.
No, Alex, ¿cómo articulas tus entrevistas? ¿Cómo sabes qué y cómo preguntar?
Mira, siempre intento llevar una guía, ¿no? Como lo que no puede faltar. digamos, la Volpe, pues no puede faltar, acababa de llegar, pues no puede faltar preguntarle por la relación con, es un ejemplo, con Peláez, o con lo que la afición a lo mejor no estaba contenta, o con que llega a la América y no ha ganado un solo título, que lo respaldaba. Empiezas a hacer tus temas como importantes, que dices, estos no pueden faltar porque esto se tiene que tocar sí o sí, pero conforme vas en la charla, escuchando por dónde va la entrevista, pues te vas por ahí desviando hacia donde te llevan, ¿no? Y tú intentando también llevar al entrevistado hacia un punto, ¿no? Si te empieza a hablar de canteranos, en ese momento, pues la Volpe siempre que lo entrevistas te va a sacar que Guardado, que Pavel y que toda la cantidad de jugadores que
son suyos.
Que ha sacado, entonces pues por ahí le preguntas entonces que en América si estará poniendo atención a las básicas, si estará poniendo atención a los inferiores, que si ya conoce algún jugador, y por ahí te vas metiendo para que te empiece a dar notas importantes, ¿no? Nunca puedes hacer una entrevista en base a tus preguntas, sino ya se vuelve un cuestionario y no tiene ni sentido.
Oye, Alex, y ahorita hablando, digo, ya conocimos un poquito de este lado de, digamos, de la persona, ¿no? ¿Cómo ves ahorita la América? ¿Qué opinas de la América? Digo, en redes sociales hay una corriente, digo, vemos un americanismo totalmente dividido, ¿no? Tristemente, antes de que entráramos ahorita al aire, nos preguntábamos, Samuel y yo, si existe otra afición que realmente esté así tan dividida, ¿no? No desconocemos, a lo mejor tú que estás del lado profesional, que tienes un poquito más de visión, pues a lo mejor pudieras respondernos eso, pero nosotros vemos una afición americanista que se ha cobijado en decir que la exigencia y cuánta cosa, pero la verdad es que vemos una afición totalmente dividida, ¿no? ¿Qué opinas de la América ahorita?
Pues mira, de que está dividida es una realidad. Hay mucha presión sobre el técnico, sobre Miguel Herrera, eso me queda clarísimo. Y de que haya otra afición en este momento en México así, imposible, ¿no? Creo que el América es punto y aparte, entendiendo lo que mueve Chivas, porque me tocó también estar cubriendo finales de Chivas, hacer viajes a Guadalajara, y es una afición también muy entregada, muy pasional, que siempre está ahí con su equipo. Pero sí, América es punto y aparte, sin duda alguna, y esta exigencia, el que no solamente con ganar se conforman, es lo que lo hace única. Pero creo que ya se está cayendo en un tema ya muy personal, ¿no? Con el tema de Miguel, ya la gente va resignada se resigna cuando ve los partidos, no ve más allá, no piensa en los temas que todos conocemos de lesiones, en las bajas, en los imponderables, y ya se va pues totalmente el tema a atacar a Miguel. Algunos tendrán, cuando lo hacen con argumentos, creo que es totalmente válido, ¿no? Decir, oye, Miguel, ¿por qué pones a Cáceres y al Hueso de centrales si en su vida han jugado ahí? Y ese tema y esos argumentos, pues sí te hacen pensar, oye, pues algo vio en el entrenamiento, pero también nos queda claro que está inventando algo, se está intentando solucionar esta situación, está improvisando algo, y los cuestionamientos son totalmente bienvenidos. Fuera de eso, hay otros que sí son totalmente, pues, fuera de lugar, ¿no? Cuando se le gana a Chivas 1-0, pues llegarán los ataques de sí, pero es que Chivas viene muy mal y apenas 1-0 y terminas tirándote atrás. En fin, son muchos, muchos temas los que creo que se deben de analizar para saber si el equipo está bien o mal. Hoy, futbolísticamente, como todos, creo lo veo mal. No lo veo que esté desplegando un buen fútbol. Esto también, pues, con base a los problemas que ha tenido Miguel para repetir alineaciones, para trabajar, y no es escudarlo. Simplemente hay que hablar todas las partes, todos los factores que pueden afectar para que este equipo juegue bien. Pero ya en la jornada 15, yo estoy seguro que este América mejorará muy poco, si es que mejora. Pero afortunadamente tiene en Miguel a un entrenador que tiene muy buena relación con sus jugadores, le creen, a un técnico que les motiva o les contagia un poquito esta entrega, esta ganas de hasta el último minuto no dar una pelota por perdida, y con eso le está alcanzando la América, que hoy sea el máximo favorito, pues obvio no, hoy no es el máximo favorito, ya está León que está haciendo las cosas muy bien, pero quitas a León y no hay un equipo que digas, este está volando, ¿no? Ya vimos Cruz Azul, 2 derrotas consecutivas, el empate ante América, que digamos, el grandioso Cruz Azul que nos pintaron, pues enfrentó un América todo parchado y no le hizo ni cosquillas, la verdad, ¿no? Entonces, Creo que hoy no hay otro equipo que no sea León que pueda presumir de estar totalmente embalado y haciendo un gran trabajo, y por esa razón considero que América al último día va a seguir siendo uno de los candidatos.
Oye, Alex, ahorita que mencionabas a Chivas, pregunta Ángel Holguín de aquí de la comunidad americanista, que si el América es el que más nota da, hablando de temas de notas periodísticas, por arriba de Chivas.
Sí.
¿Cómo es? ¿Y le sigue Chivas?
Sí, sí, sin duda. Sí, el América, cuando se habla de América, o más bien hay que irnos a las portadas de periódicos, que por ahí es un poquito la forma en la que te puedes dar cuenta qué equipo genera más interés, ¿no? Genera más ruido. Cuando un periódico necesita hacer ruido, necesita que volteen a ver su tapa en los portales de periódicos, en los puestos, va a poner algo del América prácticamente siempre, ¿no? Es el equipo que genera mucho más ruido. ¿Por qué? Porque a ti te interesa, si odias al América, te interesa saber qué está pasando, si tuvieron un lesionado, si los ayudó el árbitro, lo que tú me quieras decir, pero te genera interés que al América le vaya mal. Y si le vas, pues evidentemente vas a estar intentando saber qué pasa con el América. Es el único equipo que genera esto en México y es por eso que mediáticamente es el que más atención lleva, eso sin duda.
Fíjate que yo, bueno, hemos platicado muchas veces, Samuel y yo, referente a también ubicarnos en una realidad, ¿no?, de nuestro fútbol. A veces la misma afición americanista piensa que somos el Real Madrid o el Barcelona de España, ¿no? Y la verdad es que nuestra liga es una liga muy competitiva, en donde no arrasamos la liga. O sea, por eso a veces batallamos un poquito en estar de acuerdo en ese ganar, gustar y golear, ¿no? Porque ¿qué equipo lo ha logrado en el fútbol mexicano, no? Podemos irnos a lo mejor el último de Leo Benhacker, que al final no alcanzó el campeonato, ¿no? O a lo mejor irte a los 80s, ¿no? También, que por ahí se jugó muy espectacular y se tuvo una década grandiosa. Pero ¿qué equipo ahorita tiene esa capacidad en México, no? O sea, ¿cuál es nuestra realidad según Alex? ¿Cuál es?
Sí, hay que entender primero que este América ya no es ese que comentas de las grandes figuras. Creo que por ahí lo último que podemos hablar de América con jugadores o con nombres sumamente importantes quizás es, y ni eso, porque ahí tenías a Cabañas, pero también había mucho canterano.
Regresarnos a Bambán y el Piojo, ¿no? Los 2000.
Creo que hay que regresarnos a esos momentos ya donde realmente se invertía y América era el plantel estelar y nadie le competía en esa situación. Hoy, sin ningún problema, Rayados y Tigres están con nómina por encima de América. Eso no hay ni media duda. Le compite hoy en día Cruz Azul, hoy León por lo que ha hecho Nacho Ambriz, porque no era este equipo tampoco el de las grandes figuras, pero Nacho Ambriz lo ha hecho de maravilla y también ya puso a ese plantel por el nivel que logró en un momento espectacular, en un momento importante, y también su plantel, pues si te vas hombre por hombre, no sé si puedan incluso superar al plantel del América. En fin, ya son muchos los equipos que ya se le emparejaron o incluso lo rebasaron, y la mística, la exigencia, la idea del americanista sigue, y eso es lo que permite eso es lo que lleva a que hoy América tenga que ganar como sea algunos partidos, que no se puede dar el lujo de perder, y ya sea con una estrategia un poco conservadora, pero no se puede dar el lujo a América de perder, de no estar en la liguilla. Imagínate, América 5 torneos como Chivas seguidos sin liguilla, o sea, se va el presidente, no, se va el técnico y se van los jugadores y hasta el portero de Cuapa, o sea, se van todos, y me refiero al que abre, al de seguridad, o sea, no se podría, ¿no? Por la exigencia que tiene América, y creo que eso es lo que a veces el aficionado se le olvida, que hoy ya este América no es el que con el que crecieron y el que tenía que ganar, golear y gustar.
Oye, Alex, y hablando de ganar, gustar y golear, cuéntanos de este episodio.
Eso es, saliendo el partido, eso es en Rus, en... ¿qué ciudad fue? Fue en Rostov, si no me equivoco. Sí, fue en Rostov. México acaba de vencer a Corea, llevaba 6 puntos. Alemania estaba perdiendo en ese momento contra Suecia. Entonces México era líder del grupo, pues ya prácticamente estaba asegurando liderato, todo era felicidad. Entonces saliendo del estadio, ya en vivo, platicando sobre el post del partido, se me acerca una rusa, una güerilla, y me quiere dar un beso, pero Yo, pues.
Muy profesional, instinto, compadre, ¿eh? Muy profesional.
Caballero, ¿eh? Caballero.
Por instinto, cuando siento algo cerca, pues, sabrán perfecto, allá hay una cantidad de gente que sí lleva 100 cervezas en el día, más una hora de sueño, más la emoción de que ganó México. Por el instinto de ver que algo se me acercaba, no me dio tiempo a reaccionar y de saber qué estaba pasando. Pues me intento quitar y dije, pues alguien me quiere agarrar la cara, alguien me quiere dar un zape, no sé, me intento quitar. Y ya que veo que fue una niña que se da la vuelta y se va corriendo, pues la quiero atrapar para decirle, no, ahora vienes aquí.
Bien el bracillo, quédate sí, el bracillo, no, el bracillo.
Ahora vienes acá y en vivo te pones con nosotros. Pero pues por la pena se fue corriendo ahí y yo en vivo pues ya no me moví de mi toma, ¿no? Pero sí fue algo chistoso. Ahí en Rostov me tocaron ya todavía fuera del aire haciendo reportes, como 3 o 4 rusas que estaban ahí echando relajo y también se te acercaban a darte un beso. Estaba chistosa esa anécdota. Lo bueno es que eran rusas.
Compadre Alex, pues sabemos que ahorita ya vas a seguir chambeando, tienes programa ahorita. No quisiéramos quitarte mucho tiempo, por ahí también nosotros nos tardamos un poquito, pero ojalá y podamos más
déjame
adelante estar
platicando. ¿No? Déjame aventarle un dardo, Lord, déjame aventarle
un dardo. A ver, pero como
envenenado, como los de
dale,
Pavel.
Dale.
El uno de los temas que divide al americanismo, y te lo preguntamos como aficionados, que no sabemos qué pasa allá adentro, las lesiones en el América, Alex.
Las lesiones en el América, pues no lo
sé. Se las están aventando a Giver, ¿no? ¿O tú,
nos preguntamos
¿tú qué opinas?
Nosotros, se lo preguntan adentro del club, se lo pregunta el aficionado, y es un tema que tiene, creo que muchas, pues, muchos lados por donde tocarlo, ¿no? Hay que hablarlo claro. Giver Becerra es un preparador físico sumamente capacitado, tiene certificaciones con el Bayern Múnich, con el Manchester United, con los mejores equipos del mundo, y ha trabajado ya un rato con selección mexicana, con América en su primera etapa, con Xolos, en fin, creo que su trabajo ha hablado por sí mismo, y digamos que esto no se daba antes, ¿no? Y no puede ser que de un día para otro pues, el preparador físico pierda el conocimiento y ya no sepa cómo trabajar, ¿no? Eso es por un lado, digamos que defendiendo lo que es Giver Becerra, pero está la otra cosa, ¿no? Que ya después de tantas lesiones, sí debes de preguntarte si algo se está haciendo mal. Entendemos la de Nico Castillo, ¿no? Pues eso nadie lo puede pronosticar, nadie lo puede prevenir. Entendemos la de Bruno Valdés, que es la lesión más común en el futbolista y que por más trabajo que hagas, pues si te cae encima y te doblan la rodilla, te la van a tronar, no hay forma, ¿no? Pero casos como Emmanuel Aguilera, ahora con Cáceres, el tema de Gio, que ha sido su tema durante toda su carrera.
Su carrera.
América no lo han podido tampoco solucionar. Y
lo
te
de
vas
Díaz, ¿no? También.
Diferentes nombres, perdón.
Lo de Díaz, ¿no?
Lo de Díaz, eso fue en un entrenamiento, fue más un poco un accidente que terminó lastimándolo. Pero sí, digamos que son ya muchos casos y constantes que sí en América se preguntan, oye, si estaremos haciendo algo mal, hay que volver a ver qué se está haciendo mal. Puede ser Miguel Herrera que en sus entrenamientos sea muy exigente, o todo lo contrario, que no sea exigente, y entonces a la hora del partido, pues la exigencia misma te haga que los jugadores tengan una sobrecarga o una lesión. Puede ser que los preparados físicos tengan una carga importante, o lo contrario, que les esté faltando por ahí un tema. Puede ser el mismo jugador, ¿no? Que a lo mejor en las tardes o en el tiempo libre no están siendo 100% profesionales, no se están cuidando, no están descansando. Creo que son muchos temas y es bien delicado acusar a una sola parte. Sí considero que ya después de tanto tiempo y de tantas lesiones, no es suerte, no podemos ahora achacarla que es mala suerte, que a la América simplemente se le lesionan porque sí. Creo que sí hay algo que se está haciendo mal, pero fuera de eso, para mí me parecería ridículo que se culpe a una sola persona, ¿no?
Pero sí está preocupado el club, ¿no? Iniciaste
diciendo sí, claro,
eso de que el club se lo pregunta, ¿no? Porque mucho el americanismo tiende a pensar como que es algo que le vale al club, ¿no? Como que le valiera a Miguel Herrera, ¿no? Cuando decimos, oye, pues él ha de ser el primer preocupado, ¿no? Pues es su material, es claro, su capital humano, ¿no? Con el que debe trabajar, y si no dispone de ellos, pues ¿cómo va a construir un proyecto, no?
No, totalmente, es algo que preocupa, que están buscando mejorar. Pero hoy, por ejemplo, pues dices ya América, excepción de Benedetti y Bruno Valdés, equipo completo para Tigres y COVID para Viñas. Entonces ahí ya no entiendes realmente por qué le pasan tantas cosas al América. Se junta quizás la mala suerte con el tema de accidentes en la cancha, como las lesiones que hemos dicho, más a lo mejor un trabajo que no se está haciendo, y la combinación pues es brutal, te hace que el equipo esté totalmente parchado, y creo que esto sí ya debe de preocupar a la América. Será cosa a lo mejor de terminado ese torneo hacer ya una evaluación importante, ya hoy con la tecnología que tienen, y América que es el equipo que seguramente junto con Monterrey por ahí, con Santos, que también tiene muy buena infraestructura, en América... Uf, o sea, te tienen medido si en el entrenamiento moviste el dedo chiquito del pie izquierdo 10 veces o 20. O sea, tienen un radar para estar todo el tiempo monitoreando cuántos kilómetros, cuánto fue el esfuerzo que hiciste en tu recuperación, en el ultrasonido, en los toques, en toda la terapia. Absolutamente todo lo tienen controlado, así que creo que seguramente pronto entenderán qué es lo que está fallando ahí.
Oye, Alex, yo nada más para ir finalizando, digo, ahorita tenemos el privilegio de poder, y hablo en general, ¿no?, de poder expresarnos en redes sociales, cosa que hace algunos años atrás no teníamos esa facilidad de expresión, ¿no? Pero, ¿cuál sería el consejo de Alex a la gente, al americanismo, para qué es el aficionado, más bien? ¿Tú qué concepto tienes del aficionado? El aficionado debe de apoyar, debe de exigir, debe de reventar. ¿Cuál sería tu consejo para un aficionado? De aficionado a aficionado.
Pues vea, lo principal es apoyar, ¿no? Porque finalmente el equipo va de la mano de una afición, y ha quedado clarísimo que cuando la afición presiona en el Azteca, ya sea en contra del rival o a favor del América, pues es un tema que afecta, ¿no? O que digamos que ayuda al América, influye. Entonces, yo creo que en ese tema el aficionado siempre debe de apoyar, que esto no debe estar peleado con que pueda exigir. Digo, el aficionado compra su playera, su boleto, prende la televisión, pero hay que encontrar un balance, ¿no? Porque parece ya después... que esto de que el aficionado pueda exigirse se va de las manos, y ya pueda incluso pedir más, ¿no? Y decir, oye, es que yo soy aficionado y tengo el derecho, y que chingue su madre.
Y, Alex, y paréntesis ahí, la exigencia del aficionado es más como un acto de desahogo, de catarsis, ¿o el club en realidad sí le hace caso a un aficionado?
Bueno, hoy en día creo que es un desahogo brutal, más en redes sociales. Estamos viviendo un año terrible en todo, ¿no? La gente está a lo mejor sin chamba, o a lo mejor pasándolo mal económicamente, o a lo mejor lleva 8 meses encerrado en su casa, quiere buscar alegrías, quiere buscar distracciones, y para ellos sus 2 horas de ver al América es la gloria, ¿no? Y ves al equipo que pierde, que no juega bien, imagínate la frustración, y ahí se dejan ir con todo y desahogan todos sus problemas, y por eso creo que muchas veces los insultos y esta situación que ya es pasando la línea de lo que digamos que está como cordial o permitido por un aficionado, pues se les va de las manos, ¿no? Creo que se juntan muchas cosas, pero finalmente el aficionado debe de exigir. Hoy América es lo que es porque su afición exige, porque si hoy no les importara lo que la afición piensa, sin duda alguna que el equipo a lo mejor pues no estaría en los lugares que está. Hoy están...
Seríamos un Chivas, claro.
Hoy están conscientes en el club que la afición está molesta, pero lo ha dicho mucho Miguel Herrera, ¿no? Si yo le hiciera caso a todo lo que me escriben en Twitter, pues ya estaría en mi cama con una almohada en la cabeza, porque me dicen que entreno mal, que ya me tengo que ir, que lesiono a los jugadores, que mis tácticas son malísimas. Entonces hay que hacer un balance, un punto medio entre exigir, entre pedir que el equipo juegue mejor, entre pedir que el equipo traiga mejores jugadores, y en seguir apoyando, ¿no? No en volverte un, pues digamos que un obstáculo para el equipo.
Oye, Alex, la última de mi lado, ya me va a regañar Lord.
¿Con qué sueñas? Alex, güey, porque tiene ahorita el programa, güey.
¿Con qué sueñas? Nada, ¿Hasta dónde va a llegar Alejandro Orbañanos?
Me encantaría no ponerme un límite ahorita, ¿no? Digamos que ser un referente, esa es la apuesta, yo creo que de cualquier persona en su ámbito, hagas lo que hagas, pues si quieres, estás en el mundo de las empresas, bueno, pues que tu empresa sea líder en el sector. Si son ustedes, pues digamos que en el tema de creación de contenidos, bueno, pues tener ya ser referentes y ser, digamos que líderes en ese aspecto. Y por mi lado, bueno, pues lo mismo, ¿no? Creo que es una carrera muy larga, muy atrabancada, con muchas piedritas en el camino, que te puedes desviar muy fácil, que tienes altas y bajas, pero me fascinaría y mi sueño, por supuesto, es seguir aquí, seguir creciendo y en algunos años, y lo acepto así, lo comprendo, no busco correr antes de caminar, que tiene que ser 10, 20, 30 años, no sé cuánto tiempo me tome para finalmente pues, ser catalogado como un referente del periodismo deportivo y sobre todas las cosas, pues que ser alguien con credibilidad. Creo que hoy estamos... Hoy es muy sencillo y me ha pasado, ¿no? Hoy dejarte llevar por la gente que a lo mejor es muy sensacionalista y quiere el éxito rápido y lo consiguen, los famosos personajes, claro, ¿no? Ya sea en las redes, en la televisión, y lo consiguen, ¿no? Y entonces es una tentación decir, bueno, y si ya me vale esto que estoy haciendo y lo que he picado piedra y mejor empiezo a hacer show y empiezo a gritar y a hacerme notar como sea, pues es una tentación muy grande, pero... pues hay que mantenerse firmes en lo que busca cada quien, ¿no?
Y en ese inter, Alex, ¿te gustaría moverte a la narración de partidos, a moverte a otros deportes, a la selección? O sea, en ese inter de ese largo camino, algo más pues, cerquita, algo más próximo, ¿qué te gustaría? ¿Qué te late? ¿Qué te mueve?
Selección, afortunadamente, ya también cubro aquí en Marca Claro y en Claro Sport, ya tuve la oportunidad de ir al Mundial, como veíamos, a uh-huh. las Copas Oro. Entonces ya con selección a corto plazo, mi siguiente reto o sueño, por así decirlo, son los Juegos Olímpicos. Tenemos los derechos en Claro Sports y en Marca Claro y sería extraordinario para mí cubrir a la selección cuando tú tienes los derechos, ¿no? Ser el que está en cancha transmitiendo unos Juegos Olímpicos de México, pues es algo espectacular, ojalá se me pueda dar, pero... pues te digo, a corto plazo es ese, ¿no? Seguir manteniéndome con credibilidad y dando pasos chiquitos, pero seguros y no perder de vista el foco que hoy en día lo veo es muy sencillo por ahí guiarte por el camino, que no quiero decir que esté equivocado, pero digamos que hoy me parece que no es el adecuado.
De acuerdo.
¿Qué dice? Mira, Esteban Márquez, nuestro compadre, el famoso jefe Águila, ¿no? ¿Qué dice? Que si algún consejo que te haya dado tu tío.
Consejos, pues muchos, ¿eh? Más que consejos, sí. Digamos que hablo muy seguido con él y de repente me dice, oye, pues escuché que dijiste esto, pero pues no te vayas de boca, confirma mejor esa información o... pues es que ese tema mejor ni lo toques, porque ahorita las cosas están complicadas, mejor no te vayas, ya sabes, o sea, como que él está muy pendiente de mi trabajo, y le agradezco muchísimo, porque si por lo menos una vez a la semana recibo una llamada, y hay veces que él me pregunta cosas, y para mí eso es, o sea, que él me esté preguntando algo a mí, porque pues hoy yo tengo... pues las fuentes más cercanas con selección, con América, y por ahí que te pregunte, oye, vi esta nota que escribiste en Marca, claro, ¿cómo está el rollo? Entonces, pues por ahí también me llena de emoción, pero consejo como tal, uno que me haya dado así específico de haz esto, no, pero sí diario, una vez a la semana por lo menos, pues se platica un poco de lo que hacemos, y es más o menos lo que busca por ahí aconsejarme el buen Raúl.
Buenísimo, Sam.
No, pues encantados, Alex. La verdad, muchas gracias. Pues ya, ojalá, Lord, ya hayas tomado nota de todos los consejos que dejó aquí Alex. No deja tu personaje, mantente a los pegados no, los hombre, valores, ustedes, no te vayas por la fácil, ¿eh?
Ustedes están en otro rollo, no, totalmente. Ustedes lo están haciendo muy bien y están a lo suyo, ¿no? Son una página para los aficionados. Y un proyecto que va creciendo muchísimo, ¿no?
Resonamos con eso que dices, ¿no? Porque sería muy fácil irnos a la reventadera, ir a poner mujeres con escasa ropa, esas cosas, pues te llenas de un millón de followers en una claro. semana, ¿no? Pero oye, pues mejor compactos y claro, pegados claro. a lo que creemos, Alex.
No, y hoy en día lo que hacen ustedes de hacer estos lives, de redes sociales, de el contenido que crean, que es muy bueno, que es de calidad... pues eso te llevará a algo finalmente importante. Creo que sí está muy marcado el tema de hacer un medio, un periodista o un medio de comunicación, hacer lo que hacen ustedes, y es lo que no debe de confundirse. Creo que ustedes, si se van a lo suyo totalmente, van a seguir creciendo. Si por ahí se van al lado un poquito más de periodismo, de querer ser más serios, pues terminarán perdiendo su esencia. Entonces creo que el tema de ustedes es a lo que están, lo que llevan haciendo, y no dejarse llevar por lo nuestro, y nosotros al revés, no dejarnos llevar por ser el que canta los goles y el que revienta todo el día Chivas, en mi caso, por ejemplo, que sería muy fácil, ¿no? Te ganas mucha popularidad si estás todo el día reventando al rival, y entonces ya te ubica el aficionado de Chivas, te ubica como el del América, y cualquier cosa pues te quiere chingar a ti, y así haces ruido, ¿no? Y finalmente yo veo a varios colegas que lo manejan y dices, ah, caray, estos güeyes la están logrando. Piensas que no, pero su intención es hacer ruido, que los madrear y generar interacción, y lo están logrando. Entonces por ahí esa es la gran incógnita que a veces de este lado tenemos, y la tentación de decir, pues ya, a ver, voy a tirar madrazos para que la gente empiece a hacer ruido también.
No, y al final, como dices, pues es el camino que tú eliges, ¿no? Caminar, y al final lo que te vaya rodeando es lo que te va dando esa dirección, ¿no? Mantenerte a tu estilo, con un periodismo objetivo, centralizado, ¿no? Sin caer en la reventadera, como dices. Y al final ese es tu camino, y vas a llegar a donde tú te lo has propuesto, ¿no?
Ojalá que sí. Muchas gracias por su tiempo. Cuando quieran, Alex, ya haya tiempo, felices, platicamos, echamos una...
¿Qué te parece si al iniciar la liguilla te invitamos otra vez para que nos muestres el panorama de cómo vas a ver al América rumbo a la 14?
Órale, me parece perfecto, ya que América esté calificado, esperemos dentro de los primeros cuatro, porque si no, ahí te encargo ese partido de repechaje, cómo se va a sufrir. Pero bueno, pues si se logra, y evidentemente ahí estaremos felices de la vida platicando de la actualidad del América.
Un gusto, Alex, muchas gracias. Señores, lo escucharon de viva voz, Alejandro Orbañanos, Lord.
Vámonos, nos vemos pronto, Alex, gracias. Y arriba las Águilas, compadre, vámonos.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.